La Voz de América presenta Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso.
Bienvenidos a este encuentro especial, estimados amigos oyentes de La Voz de América. Hoy estaremos hablando del tema que nos compete a nosotros, a los periodistas, y esta es la primera entrega. Tengo muchísimo gusto de dar la bienvenida a mis colegas Carolina Alcalde, Scarlett Zelaya y Héctor Contreras. Carolina, muy buenos días hasta Caracas.
Muy buenos días, Yoconda. Un saludo para todos. Un gusto estar acá con ustedes.
Scarlett, bienvenida desde Managua.
Gracias, Yoconda, y un saludo a los oyentes de La Voz de América.
Y saludos a Héctor, aquí en Washington.
Hola, Yoconda. Un saludo para ti y para todas las colegas en los diferentes países.
Bueno, entonces empecemos. Pongamos el tema en contexto. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa? Y esto se lo preguntamos a Héctor.
Este 3 de mayo, como ocurre desde 1993, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es una fecha que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en cumplimiento de una recomendación hecha por la UNESCO 2 años atrás. Esta fecha sirve para recordar el valor de los periodistas que defienden su oficio a pesar de las adversidades que muchas veces se les presenta, incluso llegando a exponer su vida al tratar de salvaguardar la dignidad de las instituciones que luchan por un periodismo certero e independiente, algo que infortunadamente se ha vuelto un estigma, especialmente en varios de los países de nuestra región. El tercer día de mayo fue escogido por ser una fecha en la que un grupo de periodistas africanos proclamó a comienzos de la década de los 90 la histórica declaración de Windhoek, en la que se destacaba la independencia de los medios y su pluralismo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de varias organizaciones a nivel mundial, el panorama para el ejercicio de la libertad de prensa es muy complejo, ya que según datos de algunas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, nuestra región es la más peligrosa del mundo para el ejercicio del periodismo, pues según datos revelados por esta entidad, cerca de la mitad de los asesinatos de periodistas en el último año se han producido en suelo latinoamericano. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a Ricardo Trotti. Él es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, y le pedimos que nos haga un análisis del actual estado de la libertad de prensa en la región.
Lamentablemente, en estos últimos meses, desde noviembre hasta ahora, hemos registrado con preocupación 9 asesinatos de periodistas, 4 de ellos ocurridos en Haití, donde también han sido secuestrados 4 periodistas, y lo que realmente esto evidencia que hay un problema muy grande en todas las Américas, en todos los países, con temas de seguridad para periodistas, especialmente periodistas que se encuentran haciendo coberturas de protestas sociales. Y esto evidencia también que hay un problema con las fuerzas de seguridad que atacan a los periodistas.
Las declaraciones de Ricardo Trotti se dieron durante la reunión virtual semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada hace pocos días.
Interesante panorama, Héctor, y nos has puesto en el punto preciso de la preocupación de los periodistas y la relación con la libertad de prensa, que es la seguridad. Vamos a seguir ahora en esta conversación sobre la libertad de prensa con Carolina. ¿Cómo describes la situación actual en Venezuela?
Sí, Yoconda, la verdad es que el espacio de la libertad de prensa y de todas aquellas voces disidentes que promueven la libertad de expresión, opinión o de derechos humanos en general en el país es muy complejo y se ha ido estrechando cada vez más con el paso de los años. Distintas organizaciones dedicadas a monitorear la situación constantemente reportan restricciones, agresiones, criminalización contra periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación independientes. Eso ha sido una constante desde que estaba en el poder el expresidente Hugo Chávez, que prácticamente implementó una política de persecución contra los medios libres. Cada vez el gobierno cierra más medios, especialmente radios en pequeñas localidades que solo se informan a través de esa vía, y eso es muy importante. Son pocos los medios tradicionales que permanecen y en la mayoría se evidencia la censura y la autocensura. De hecho, hay personas que no pueden ser invitadas a hablar en esos medios por tener una posición crítica, los vetan. Con el paso del tiempo también la opacidad se ha vuelto una constante. Tener acceso a la información pública es prácticamente imposible para cualquier medio independiente y eso definitivamente es una traba más para poder informar en Venezuela. Los periodistas en el país dependemos mucho de las redes sociales, de los funcionarios públicos para poder tener ese balance que tanto necesitamos, esa información necesaria que no debería ser opaca porque usualmente es de interés público. También de organizaciones de la sociedad civil que levantan de manera independiente datos necesarios para la construcción de políticas públicas. En Venezuela, desde hace varios años, puntualmente 2017, 2016, no hay boletines epidemiológicos. Por ejemplo, aquí se desconoce con precisión la situación de las enfermedades, de la vacunación, y eso es alarmante y muy delicado, y da cuenta de más o menos cómo es la situación.
Pero esto ha tenido una incidencia realmente importante en el tema del COVID-19.
Sí, por supuesto. Esto lo vivimos en ese momento. De hecho, fue muy difícil, fue muy opaca la información. No eran médicos los que daban la información, sino, por ejemplo, la vicepresidenta o el propio presidente Nicolás Maduro. Entonces, eso dificultó mucho la situación, generó mucho miedo. Por ejemplo, entrar en una página del gobierno, la del Ministerio de Salud, ya que estamos hablando de este tema, para tener información oficial, es encontrarse con propaganda política, con propaganda oficial. Y es un panorama que presenta muchos desafíos para los periodistas en Venezuela. Y de toda esta situación, precisamente, nos va a hablar Marianela Balbi. Ella es directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela.
La libertad de prensa en Venezuela vive su momento más oscuro, de mayor mengua y de reducción a la mínima expresión. Y eso se está reflejando en una sociedad que vive amenazada por la opacidad, por la poca transparencia, por el miedo y la autocensura, por la precariedad en la que viven los periodistas que para ejercer su oficio tienen que luchar contra las condiciones económicas, sociales y políticas tan constreñidas y tan complicadas que se vive en Venezuela.
Pues en definitivamente, Yoconda, compañeros y a nuestra audiencia, creo que en general los periodistas de Venezuela sentimos mucho miedo de ser perseguidos penalmente. Por eso en la mayoría de los casos somos muy cuidadosos al usar términos. Eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, al ver que el panorama se ha vuelto más complejo. Esto requiere, por supuesto, un gran compromiso con el país y creo que en general por eso seguimos a pesar de la adversidad. Yoconda.
Claro, bueno, y es Carolina. Pero Venezuela no es la única nación en la región que enfrenta este complicado escenario. Nicaragua ha sufrido en los dos últimos años un constante asedio y amenaza a periodistas y a la libertad de prensa. Nos vamos con Scarlett. Cuéntanos, ¿cuál es el panorama de la libertad de prensa?
Así es, Yoconda, muy similar a lo que ocurre en Venezuela, también en Nicaragua, la situación de la libertad de prensa se encuentra en sus niveles más bajos en los últimos 30 años, según organismos que se encargan de monitorear el respeto a los derechos universales y el ejercicio del periodismo en América. Quería mencionar que precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa expresaba en su informe más reciente, Nicaragua es uno de los países de la región donde la prensa independiente enfrenta mayores limitaciones debido a las políticas implementada por el gobierno del presidente Daniel Ortega particularmente. Estos cambios se vienen dando de forma paulatina, no ocurrieron de la noche a la mañana, sino desde el año 2007, cuando el gobierno sandinista retomó el poder e inició una política de monopolización de los medios que empezó con la compra de varios medios de comunicación, el equipo de medios de comunicación del gobierno que se conformó con la compra de canales de televisión, radioemisoras, productoras televisivas, productoras audiovisuales y todo esto. Y además con la creación del Consejo de Comunicación de Poder y Ciudadanía, que está encabezado por la primera dama Rosario Murillo y que buscaba la percepción de un discurso único en el país. Este panorama se agravó más a causa de las protestas sociales ocurridas en abril de 2018, cuando el gobierno ya comenzó a perseguir aún más a la prensa independiente. Y para ampliar sobre este panorama que se vive en Nicaragua, la socióloga e investigadora Elvira Cuadra conversó con La Voz de América.
Y las agresiones a la prensa se produjeron desde el primer día de las protestas. Hubo periodistas golpeados, robos de equipos, incluso el asesinato del periodista Ángel Gaona. Después de eso, la situación ha tendido a agravarse de manera significativa, de tal manera que actualmente en Nicaragua prácticamente no hay medios independientes.
Bueno, muchas gracias por darnos ese panorama y vamos a pedir a nuestros oyentes y a ustedes que nos den unos segunditos que ya volvemos.
Sintonizan La Voz de América y nuestro especial de esta semana en que se recuerda el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Gracias, Gustavo. Seguimos en esta mesa redonda donde el tema es libertad de prensa en Latinoamérica, transparencia, responsabilidad y compromiso. Voy a volver con Scarlett porque mientras otras naciones buscan fortalecer las legislaciones para proteger la libertad de prensa, ¿qué pasó en Nicaragua?
Bueno, entre octubre y diciembre de 2020, el gobierno, que cuenta con una mayoría amplia en la Asamblea Nacional, aprobó varias leyes. Entre ellas está la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que restringe en gran medida los derechos políticos de los nicaragüenses, pero que también afecta a los medios de comunicación medianos y pequeños que subsisten de la colaboración o la inversión de organismos internacionales. También la Ley Especial de Ciberdelito, conocida aquí en Nicaragua como Ley Mordaza, bajo la cual ya se han judicializado y sentenciado a varios periodistas acusados de difundir noticias falsas y promover el odio en el país. También se ha implementado una reforma a la constitución política para imponer la cadena perpetua por crímenes de odio. Cabe mencionar que bajo esta norma específica no se ha judicializado a ningún periodista, pero se siente, ¿no?, como una amenaza, y la Ley de Defensa del Derecho del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, todas ellas aplicadas obviamente bajo la discrecionalidad del Poder Judicial, que también está en control absoluto del gobierno sandinista y que también permite reformas al Código Penal para establecer delitos como traición a la patria, e incluso se ha llegado a penalizar y castigar el delito de informar o celebrar sanciones impuestas por gobiernos extranjeros.
Tremendo panorama. Carolina, tengo otra pregunta para ti. ¿Por qué la libertad de prensa en Venezuela se ve afectada por los bloqueos digitales?
Sí, Yoconda, la persecución contra los medios tradicionales ha generado una importante migración al mundo digital. Eso, por supuesto, es parte de los cambios y las nuevas tecnologías, de lo que no escapa Venezuela, a pesar de tener una de las conexiones a Internet más lentas del mundo. El problema acá es que el gobierno eso también lo ha restringido. La organización BE Sin Filtro, por ejemplo, que se dedica al monitoreo con carácter técnico de la censura en Internet, ha documentado decenas de páginas bloqueadas en el país. Eso impide que una persona que esté navegando en su celular, por ejemplo, pueda informarse libremente. No es nuevo, esto desde hace varios años se está presentando y diversos organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU lo han denunciado y han expresado preocupación en esa materia, pero nada ha cambiado. Aquí se ha vuelto común el uso de VPNs para poder navegar en ciertas páginas usualmente muy críticas, pero no todo el mundo conoce la tecnología, sobre todo personas mayores, y eso lleva a que muchas organizaciones tengan que hacer un trabajo prácticamente de hormiga para promover el uso de VPNs y enseñar a usarlas para que la gente no quede rezagada con la información que no consigue en los medios tradicionales. Entonces, es un trabajo en el que también pueden ayudar medios de comunicación y la sociedad civil fuera del país, porque a veces desde acá hacemos muchos esfuerzos por levantar contenido, pero de nada sirve si las personas no pueden tener acceso al mismo.
Pero Carolina, esto no es de ahora, ¿verdad? Son muchos años.
Sí, ya son muchísimos años en los que se han convertido, de hecho, un patrón, una política de Estado, de persecución por parte de CONATEL, que es el organismo encargado de velar por las telecomunicaciones en Venezuela. Y pues lamentablemente no ha cambiado, sino que con el paso de los años ha empeorado la situación.
Gracias, Carolina, y termino esta ronda con Héctor. ¿Cómo puede la sociedad civil en nuestros países ayudar a proteger el derecho a la libre información?
Pues la sociedad civil puede ser la más afectada al no tener fuentes confiables de información o cuando cierran o bloquean determinados medios. Es por esto que resulta necesario no caer en el juego de la propaganda política y de las noticias falsas que a menudo inundan las redes. Por eso es importante exigirle a los dirigentes fuentes confiables y creíbles de información. Como dice Ricardo Trotti, el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la sociedad civil debe entender que la lucha por la libertad de prensa no es una lucha entre gobiernos y medios, se trata de una lucha por la expresión.
Colega, les agradezco por haber compartido conmigo estos minutos y a la audiencia por escucharnos. Gracias a todos ustedes y esperemos que la esperanza que tenemos de que la libertad de prensa se imponga a través del trabajo responsable de los periodistas esté en el futuro de Venezuela, de Nicaragua y de toda la región.
Eso es lo que esperamos y para eso seguimos trabajando diariamente.
Scarlett.
Por supuesto que mantenemos la esperanza en que en nuestros países y en toda América Latina se respete la libertad de expresión y de prensa.
Y Héctor, cerramos.
A ustedes muchas gracias, a todos nuestros oyentes, de verdad, por este encuentro tan especial.
A ustedes y estimados amigos oyentes, los invito mañana a nuestra segunda entrega en la que estaremos hablando de la libertad de prensa en el Triángulo Norte de Centroamérica.